Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Ah, qué bueno. Yo igual. Bienvenidos a casa. Siéntanse cómodos. Ya estoy hablando como ustedes, ¿no? Me propuse con todo mi esfuerzo de no perder el acento, ¿sí? Así que voy a estar más argentino, porque siempre que pasaba, cuando venía de visita, me ponía a tratar de imitarlos a los amigos y a escuchar chistes y qué sé yo, entonces terminaba muy achilenado. Y todos mis amigos en Argentina se terminaban riendo, ¡ah, está hablando como chileno! Entonces ahora me propuse tratar de mantener el acento. ¿Cachai? Por ahí se me escapan, ¿eh? Bueno, como siempre, ven que todavía me queda, ¿no? Tengo algunos materiales, me están quedando los últimos libros de alguien que escribe muy bien y predica muy bien, que me gusta muchísimo, que soy yo. Así que, y al primero que levante la mano le regalo este disco, acá. Es así esto, pero... Un saludo para todos los que nos están mirando en la transmisión online. Nos gustaría que algún día se arrimen, si usted venía y de repente le gustó el tema de la transmisión online y se queda ahora, nos está mirando ahí acostadito, cruzado de piernas, así en media, tomándose un buen rico té, venga para acá, no hay mejor lugar que estar en la casa, ¿verdad? ¡Qué entusiasmados vinieron hoy! ¡Hoy estoy sorprendido, me encanta! Creo que hoy Dios nos va a hablar un montón, ¿verdad? Por favor, abran sus Biblias en Mateo. Mateo capítulo 20. Aprovechamos mientras buscan. Un saludo para el pastor. ¿La pastorita también está de viaje? ¡Qué grande! Pastor y los pastores que están en Chiloé, ¿verdad? Valdivia el pastor. Y la pastora. ¡Ah, cómo viajan los tipos! Mateo capítulo 20. ¿Están ahí? La otra mitad todavía anda buscando dónde queda Mateo. ¿Estamos? Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así. Bueno, ustedes saben que esto que es Reina Valera. Yo leo otra NTV, así que cada uno con su versión. El reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo y el propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Y ellos contestaron, porque nadie nos contrató. Y el propietario dijo, entonces vayan y únanse a otros en mi viñedo. ¿Leyeron bien? O sea, el entusiasmo va. Si cotizara en bolsa, estaríamos todos asustados. Lucas, un poquitito más adelante, capítulo 5. Vamos a leer un versículo más. Lucas 5. Desde el verso 4. Lucas, capítulo 5, verso 4. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Cierre sus ojos ahí y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla, a entender lo que hoy, en el inicio de noviembre, primer fin de semana, tenés para nuestra vida, para una palabra, para toda la semana, Señor. Que nos sustente, y que nos dé vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de viajar a otro país? ¿Sí? Qué bueno. Una de las cosas que yo, gracias a Dios, con mi esposa, nos ha tocado viajar mucho, bastante, conocimos 12 países, y gracias a Dios, de culturas muy variadas, y uno logra quedarse en cada visita con, no sé, con comidas, de compartir esa cultura que de repente en la vida cotidiana uno lo hace de una forma y de repente se va a otro lugar y es tan diferente, ¿no? Estuvimos, por ejemplo, en Israel, una cultura de miles de años, y lo que me pasó la primera noche, por ejemplo, de comenzar a caminar, nos llevaron a una ciudad que se llama Jafo, ¿sí? Y en la Biblia figura como Jope, ¿sí? ¿Se acuerdan de donde estaba Jonás y demás? De ese puerto de Jope, del puerto de Jope, parte el barco de Jonás que finalmente termina tragando el pez y demás. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, estuvimos en ese lugar y uno está caminando por esas calles donde estaba también la casa de Simón el Curtidor cuando Pedro ve la visión del manto que Dios le dice mata y come. Y uno va caminando por ahí y el pastor que nos había invitado y nos estaba guiando dice, esta ciudad, estas construcciones, estas paredes, tienen 3.500 años. Y automáticamente pensé, digo, lo trasladé a Argentina. Argentina tiene apenas 200 años de historia. Chile, ¿cuánto hace? Que poquito menos, 190 y algo de años. Ya llegaron al Bicentenario, ok. Y uno dice, la historia argentina, uno la tiene que estudiar, y es tan larga, y son 200 años. Y estábamos caminando ahí con 3.500 años de antigüedad, o sea, algo que literalmente me rompió la cabeza. Las comidas, los sabores de las comidas, la fruta y la verdura, súper intenso. La forma de comer, bajé como 8 kilos en Israel, porque llegamos justo para la Pascua y comen el pan sin levadura, la matzá, ¿sí? Que es como una galletita. Entonces nosotros felices, ay qué rica la matzá, comíamos, desayunábamos con matzá, de repente me sentí mal del estómago. Y al baño, y 2 días, digo, ¿serán las frutas? Digo, voy a dejar de comer fruta. Y yo que, bueno, digo, entré en una dieta extrema de arroz, queso y matzá. Y seguía yendo al baño, dije, Señor, me agarró cólera, o sea, no lo podía creer, resulta que era la matzá, algo, una masita sin levadura me estaba destruyendo el estómago. Cuestión que en España me tuve que comer todo para recuperar los 8 kilos que había perdido. Pero las culturas son tan diferentes. En España, por ejemplo, a las 11 de la mañana, los bares, los pubs, las confiterías, no sirven café con torta como aquí. ¿Saben qué toman? Una pinta de cerveza y un sándwich de jamón crudo. De repente sentí un llamado del Señor a evangelizar esa tierra. ¡Por favor! Y son culturas. Y lo más lindo es cuando uno regresa de esos viajes. Y volvemos y nos juntamos con amigos y con familia y uno empieza a compartir, ¿no? Y las preguntas, ¿y cómo es Chile? ¿Y cómo es España? Estuvimos en Venezuela, ¿hay algún venezolano acá? ¡Qué lindo Venezuela! ¿Sí? Y la forma de comer y las arepas son inolvidables. A algunos se le ve a piantar un lagrimón, pero es así. ¿Sí? Y uno empieza a contar, ¿no? Y una de las cosas que me encanta hacer es traerme alguna receta. Entonces preparo arepas, sé preparar cachapa, sé preparar panquecas, sé preparar patacones, sé preparar falafel de Israel. Y así cada lugar me voy recolectando algunas comidas, ¿sí? Y eso es maravilloso. Ahora, me encanta porque Jesús, de alguna forma, cuando enseña alguna de estas parábolas, Él está tratando de mostrarnos lo que es el reino de los cielos. Y uno, imagínense tratando de explicarle, ¿alguna vez alguien comió falafel? ¿Sí? Bien. Cuando nos juntamos con mi familia y cociné falafel, y uno lo sirve ahí frito, son unas pelotitas fritas así de garbanzo, que obviamente no son ni parecidas allá por el sabor, por mil cosas, pero más o menos uno trata de reproducir la receta, uno les tiene que explicar y decirle, sí, es esto, pero en realidad es mucho más rico. O te pregunta, no sé, ¿cómo es la pichanga? Me dicen en Argentina. Y la pichanga es como, no sé, salchicha, pero la salchicha es diferente, porque no es la misma de la Argentina. Y tiene papa frita, y tiene chucrut, que es como repollo, pero... o sea, uno trata de decirle, mirá, es como esto, pero la realidad es que tendrías que probarlo. O sea, ojalá pudiera llevarte a Chile y hacerte probar la pichanga de verdad. Ojalá pudiera, miren, en uno de los viajes que hice... el doctor Rigoberto y su esposita acá, la Ceci, me invitaron a comer. Y Ceci cocina muy bien, para los que creo que ya han visitado y han pasado por esa estancia. ¡Ah! Mirá, han alimentado a varios, ¿ah? Y miren, para mí me impactó porque en Argentina, si bien tenemos costa, ustedes son famosos por la hermosura de producto marítimo que tienen. De hecho, son el país con más costa que hay en el mundo. Entonces, Rigoberto me llevó, fuimos a un lugar aquí en la costanera, allá, donde la merluza está, casi viene caminando del mar y si le dan la dirección, te toca la puerta y se tira sola al horno, ¿no? Fresca, recién salida del mar. Y la fileteó y si bien yo llevé fotos y videos, lo hizo en un colchón de cebolla, algunos ya les siento el crujir de la panza, ¿no? Pero bueno, es lo que el Señor me dijo que les hable. Si bien llevé fotos y videos de cómo los tipos fileteaban la merluza y demás, es imposible transmitir lo que se siente. Yo podría ir y comprar la merluza de Argentina, que por lo menos el animal tiene 2 días de muerto, pero con cadena de frío y demás, tranquilos. Pero sería imposible transmitir ese sabor. Lo mismo me pasó con el salmón. Ya había comido salmón antes, pero cuando vine acá la primera vez y lo comí a la pizza en la casa de la mamá del Samu, fue... Y ahí ustedes se preguntan por qué tengo 12 kilos de más, ¿no? Bueno, ahí un poco les voy compartiendo mi intimidad. Cuando Jesús está diciendo y les dice, el reino de los cielos es igual a, le está diciendo, mirá, es como merluza, pero en realidad al ser más fresca es diferente. Y va tratando de, con ejemplos cotidianos nuestros, mostrarnos el reflejo de lo que es el reino de los cielos. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces me encanta, yo los invito como ejercicio quizás de aquí a fin de año, porque sé que no todos tienen el tiempo de leer tanto la Biblia, pero releer los 4 evangelios. En realidad estoy seguro que lo podrían hacer casi en una semana. Pero si están escasos de tiempo, háganlo de aquí a fin de año. Relean los 4 evangelios y cada vez que se encuentren que Jesús enseña y dice el reino de los cielos es igual, traten de meterse a buscar los principios de eso. Van a descubrir el perdón, la gracia, el favor de Dios de una manera diferente, porque es lo que Jesús nos está mostrando de cómo debería ser en el cielo. ¿Amén? ¡Qué hermoso! Ahora, ¿cómo estamos terminando el año? Estamos escasamente a 8 semanas, ¿sí?, de Navidad y Año Nuevo, que no sé cómo es la cultura aquí en Chile, pero en Argentina generalmente uno toma el fin de año para tomar una nueva inspiración, una nueva forma de encarar el 2019. ¿Sí? Uno, en mi caso, yo no sé si lo he compartido acá o se los he contado, me manejo con una agenda de papel todavía, si bien soy de la generación X, ¿sí?, que vivimos las dos cosas. Tengo mi agenda digital, pero no puedo dejarla de papel. Entonces me tomo la última semana del año y hago algo que se llama estudiar mi agenda. Entonces comienzo desde enero del 2018 a ver todo lo que pasó. Ahí va a pasar la convención, los viajes, mi viaje a Bariloche. Releo, porque en enero anoto las metas que tengo en el año, ¿sí? Y esa última semana del año hago un balance. Digo, bueno, este año me planteé tal cosa, tal otra, y veo cómo estoy, ¿sí? Estoy seguro, pero porque estoy seguro, que todo el mundo aquí dice, el año que viene bajo de peso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo el, este año empiezo a hacer ejercicio. Entonces hasta de una manera casi profética, uno le escribe a Papá Noel para que le traiga el equipo de gimnasia, que sea Adidas, gris, con las tres rayitas. Y entonces vos ya en la mente te planificaste 2019, sos el Usain Bolt. Sos la nueva estrella atlética de Puerto Montt. La realidad es que a veces ni Papá Noel te trae el equipo y ya con lo que comiste entre el 24 y el 31 deberían internarte en un gimnasio para poder bajar todas esas calorías, ¿no? Y a veces en un montón de cosas nos pasa igual. Uno se planifica y dice, bueno, este año voy a servir al Señor. Y de repente aparece más trabajo, te dan más responsabilidades en el trabajo, emprendes algo diferente y uno va relegando los tiempos que determina para servir al Señor y estás en marzo abarrotado de tareas y con suerte si te podés congregar. Uno dice, bueno, va haciendo ese como esa suerte de checklist de las actividades o de las cosas que uno fue planeando al inicio del año. Y no sé cómo es a ustedes, pero en la mayoría de los latinos, salvo que haya alguno con algún gen japonés por ahí, siempre ese balance nos da negativo, siempre. Ahora, cuando es una cuestión de peso nada más, no importa, yo hace 5 años que quiero bajar estos pinche 12 kilos, ¿sí? Y no los puedo bajar. Y siempre voy a la balanza de la farmacia en Argentina, hay una a 2 cuadras de mi casa, me peso con la esperanza de que no llegue a los 90, nunca pasé los 90 kilos. Entonces, las últimas veces llegué a los 90 e inmediatamente me bajé y dije, ¿cuándo van a reparar esta balanza? O sea, sigue rota. Bueno, pero son 90 menos 8 kilos de ropa. Cuando es algo así tan trivial como el peso, que uno lo puede ir postergando y de última no lo siente tanto, a no ser una persona que realmente el peso sea ya algo problemático, no importa tanto. El tema es cuando son cosas que en la vida nos cuestan mucho. Te planificaste en este año hacer unas vacaciones en familia, ¿sí? Y cuando planificás así y la cosa no se da, y de repente no te podés ir en esas vacaciones, y por el contrario, estás casi por perder tu matrimonio. Esos checklists que dan en negativo sí son difíciles de marcarlos. Esta es la cuarta vez que intento venir a vivir a Puerto Montt. En la primera dijimos con mi esposa, nos vamos, sí, nos vamos, vine acá a predicar, no me acuerdo ahora si habría pasado por aquí o no. Pero volviendo, fue en noviembre, volví al casamiento de mi hermana y la idea era volver. A la semana, justo el día del casamiento de mi hermana, mi papá se descompone, le hacen análisis, una leucemia fulminante. Y se murió el viejo. 8 días después, se murió papá. Y uno dice, mi checklist negativo. La segunda vez veníamos de Europa viajando y dijimos, ahora sí, nos vamos a Puerto Montt. Teníamos trabajo en la empresa de Samuel. Nos daban una parcela cerca de la iglesia La Viña, por ahí. Entonces, vinimos de España. Yo venía a ver la casa y demás. Y en el viaje me llaman mis hermanas que a mi mamá le detectan cáncer. Ok, y esas decisiones, dijimos, bueno, no nos vamos a venir. Voy a volver, tuve que cancelar la propuesta de trabajo, la casa, finalmente mi mamá fue un cáncer, no había nada que hacer, solo paliativo, 11 meses después falleció mi mamá. Y ya, bueno, ya no había más nadie a quien enterrar, entonces dijimos, listo, ahora sí. Le dije a la flaca, trabajamos todo este año y el año que viene brindamos en la nueva ciudad. Amén, dijimos, estábamos así en Navidad. Sí, Señor, y oramos, y toda una pasión. Al mes quedamos embarazados. O sea, imposible mudarte de ciudad si estás embarazado. O sea, olvídate. A mí están tratando todavía de sacármelo. El de mi esposa nació hace 2 años. Está corriendo por ahí. Y cuando uno planifica cosas así, es difícil. Es difícil cuando el checklist te da negativo. Este año dijimos, ahora sí, la nena tiene 2 años, nos vamos. Y empezamos a mirar, ¿quién se muere? Gracias a Dios nadie, sentimos que era el tiempo y yo me vine a Bariloche. Todo el año fue planificar venir a vivir a Bariloche. Finalmente llegué y Dios cerró todas las puertas. No conseguíamos alquiler, no conseguía trabajo. Yo salí a vender, vendo perfumes. Creo que a algunos les llegó el mensajito, ahí de paso el chivo después. Hago aromatización de ambientes y demás. Y salí a vender y dice, mirá, vendo perfume. No uso perfume. Me dice, ¿cómo que no usas perfume? O sea, ¿quién no usa perfume? O sea, así era. Un día digo, bueno, voy a mirar televisión, aunque sea. Se corta la luz. O sea, hasta que finalmente consigo una casa, dije, listo, ya no termino más. Y cuando voy a firmar un sábado el contrato, me llama el dueño de la inmobiliaria y me dice, mira, no podemos firmar. ¿Cómo que no podemos firmar? No, porque me equivoqué. Dice, el dueño de la casa que te voy a alquilar no es el dueño de la casa. ¿Qué? Sí, hay, no sé, se ve que lo vendió en el camino, voy a hacer los papeles. Me dice, no sé quién es el dueño. O sea, el tipo tiene una casa en alquiler y no sabía quién. Ahí nomás dije, señor, esto no está bien. Cancelé el contrato, me volví. Y todo el plan del año era venir a vivir a Bariloche. Cuando uno tiene que hacer esos checklists, son horribles. Porque si bajás o no de peso, de última, es una cuestión de disciplina. Pero cuando se trata de la muerte de un ser querido, cuando se trata de una familia que se rompe, que se destruye, y que estás tratando de hacer los esfuerzos por salvarla, pero cada vez va más abajo, eso sí es difícil de apalear. ¿Cómo te parás de una situación de esas? Entonces, ¿qué hacemos cuando un balance de esos nos da negativo? Lo primero que hacemos es lo que hacen todos los seres humanos, todos, buscamos un culpable. Y si no lo hay, de última es culpa de Dios. ¿Por qué hay tanto hambre en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la maldad? El Señor nos hubiera quitado el gen de la maldad. Ahí dicen, Dios nos hubiera hecho todos robotitos. Cuando Adán, yo creo que esto se los conté, cuando Adán peca en el huerto, lo primero cuando viene Dios le dice, Adán, ¿qué hiciste? Yo nada, esta que me diste vos. ¿Sí? Es una versión más criolla la mía, pero... Se sacó el lazo encima y le echó enseguida la culpa a la mujer. ¿Y la mujer qué hizo? Dijo, no, es que la tarta estaba divina, me hice una tartita de manzana. No, no le dijo eso. Yo no hice nada, dijo, la víbora que estaba acá. O sea, se pasaban la pelota el uno al otro y la víbora dijo, y bueno, no hay nadie más, no le voy a echar la culpa al árbol. O sea, todos, en definitiva, todos de alguna forma delegamos esa responsabilidad. Empezamos a echar culpas, a buscar culpables. Cuando tratás de bajar de peso y la balanza te sigue acusando y en vez de bajar ya te dan ganas de pesarte haciendo la vertical, por lo menos vas a ver que baja en vez de subir. La ves al revés. ¿Sí? Cuando te pesás haciendo la vertical no pesás 96, pesás 69, eso está bueno. La ves al revés. No lo entendieron, no importa. Algunos van a caer al mediodía. Escuchen. Pero cuando de última decís, bueno, no adelgazo más, sí, deben ser las tiroides, le echás la culpa a eso. Y lo peor es que te resignás al fracaso. Más sí, no voy a bajar nunca de peso, entonces ¿para qué morirme de hambre? Trae la manteca, trae el pan y le abrís. ¿Saben cuántas veces me propuse hacer ejercicio? Y le dije a mi esposa, Mari, vamos a arrancar con todo. Claro, ahora con la niña se nos dificultó un poco, porque o sale ella o salgo yo. Antes salíamos juntos los dos y era un poquito más fácil, pero solo peor. Y ahora con auto. Entonces le dije a Samuel, mi amigo, le dije, Samu, bueno, finalmente en octubre, el 8 de octubre, estamos en el domingo 7, perdón, de octubre, llegamos a Puerto Montt, el 8 duermo, el 9 entro en un gimnasio. Ya. Y él se anotó Y claro, me voy a anotar yo y los precios eran muy caros, necesito tarjeta de crédito, pagar un año completo. Y bueno, ya me agarró casi un mes, dije, no voy, trae el pan, flaca. Vamos a probar la torta. Claro, uno se termina resignando. Y ahora, hay muchos que ya se enteraron por las redes sociales, comencé a correr. Así que 2 meses y no me van a conocer. ¿Me voy a hacer una cirugía de cara? No. Me propuse una vez más bajar los 10 kilos de más que tengo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque algunos se resignan al fracaso y dicen, ya está, voy a ser gordo toda la vida. Amo el pan y el pan me ama. Y se me aferra en todo el cuerpo. Ya está, o sea, te parás frente al espejo y, o sea, te resignás. Yo muchas veces me paraba y decía, soy feo. O sea, si me pintaran de azul, soy un avatar. ¿Sí? No hay nada que hacer. Y algunos se resignan, se voy a quedar soltero. Y se casaba mi primo, y se casaba este, y se casaba el otro, y yo quedaba para vestir santo. O sea, fíjense, tengo 42, mi hija tiene 2 años y mi primo, la nena de mi primo, tiene 18 ya. Se está por casar. O sea, yo como que vengo atrasado en todo. Era feíto, gracias a Dios. No sé lo que le pasó a mi esposa. Le pido que nunca se le rompa el hechizo. Porque ella me sigue viendo. Soy como Brad Pitt para ella. Y finalmente, primero echamos culpas, después nos resignamos y por último renunciamos. ¿Sí? La renuncia. Ahí te presento. Mirá, no, ya está. Mi matrimonio se terminó. No tiene arreglo. Nunca voy a encontrar la iglesia perfecta. Goodbye. Señor, si quería hablarme, hablame en mi casa. Aquí estoy. Heme aquí, envíalo a él. Y así. Así vamos renunciando a todo aquello porque no queremos o no creemos que Dios pueda hacer algo después del fracaso. Pero este mensaje lo titulé El Último Minuto y me encanta. Porque hay un grupo de trabajadores que se levantó temprano, se bañó, se arregló y fue a buscar trabajo a la hora que hay que buscar trabajo. 6 de la mañana, como los que vienen a orar acá. ¿Sí? De hecho, oren, algún día voy a venir. 6 de la mañana los tipos en la plaza, entonces viene el dueño de la viña y toma a los trabajadores. ¿Cuántos vieron la película esta donde Jim Carrey empieza a robar? ¿Se acuerdan? Y en un momento estaba tan desesperado de trabajo y se va a trabajar con unos mexicanos. Y entonces están todos los mexicanos ahí, están todos ahí, hasta que viene uno y dice, necesito un pintor, y salen todos arrancando atrás de la camioneta hasta que se sube uno. Esto era igual. Estaban todos en una plaza y viene el dueño de la viña y dice, vamos, necesito cosechadores. Y se subían a la carreta y salían. Eso fue a las 6 de la mañana. Ahora, puede ser que perdiste la micro, el colectivo, Edu se quedó tomando un café y pasó tarde por la parada, entonces no llegaste a tiempo, se te pasó, llegaste 6:15 cuando ya el dueño de la viña pasó, entonces dice el dueño volvió a salir a las 9 de la mañana. Que todavía tiene lógica, porque si el trabajo del día era mucho, entonces necesito más trabajadores, volvió a la plaza y había un grupo más de trabajadores. Quizá al mediodía también es lógico, ya los más vagos, los más flojos, bueno, llegaron al mediodía ahí, listo, y los volvió a contratar. Pero ¿quién busca trabajo a las 5 de la tarde cuando falta una hora para terminar la jornada? ¿Quién? Nadie. Era ilógico que estas personas se quedaran siendo las 5 de la tarde esperando que alguien los contratara. Y lo más loco es que el dueño de la viña, Dios en este caso, viene al último minuto, porque a las 5 de la tarde llega, entre que los carga, los contrata, los lleva, probablemente habrán llegado 5:20, 5:30, y la jornada laboral terminó a las 6. Los tipos trabajaron solo media hora y adivinen cuánto cobraron. Exactamente lo mismo que los que se pelaron en la pega todo el santo día y se tragaron el sol y tuvieron que comer y no pudieron dormir siesta. Estos tipos hacían la plaza y trabajaron media hora, 40 minutos y cobraron lo mismo. Porque el reino de los cielos es para los que esperan hasta el último minuto. Entonces yo hoy vengo a decirte que no importa que falten 2 meses, vos decís, oh, ya noviembre, ya está, más sí, saca el pan, saca la pasta, saca el tuco. ¡No! Volvé a intentarlo una vez más. No, pero Gustavo, vos no sabés, mi familia ya está, se terminó. Pero eso es lo que vos tenés en tu mente. Yo estoy seguro que si hubiéramos ido a esos trabajadores a las 5 de la tarde y le decís, ¿qué estás haciendo a esta hora? ¿Por qué no te vas a tu casa? Ese es nuestro consejo, eso es nuestra mirada, ¿sí o no? Ya está, 5 de la tarde, ¿quién va a ser el inconsciente que va a pagarme media hora de trabajo? ¿Cuánto vale media hora de trabajo? Nada vale, por más si lo pensamos con nuestra mentalidad. Inclusive me imagino en el momento de los trabajadores, ¿no? Porque cuando esos van a las 5 de la tarde no saben cuánto les iba a pagar. Dijeron, bueno, vamos, aunque sea compro 2 ayullitas. Con lo que me pague, por lo menos mis hijos pueden tomar un té con pan. Y la sorpresa que al finalizar el día les paga la jornada completa de trabajo. Así actúa Dios. A último minuto. Entonces yo te vengo a desafiar. ¿Cuántos quieren ser desafiados? Bien, la otra mitad o se despierta. ¿Cuántos quieren ser desafiados? Te vengo a tirar un desafío. Que a partir de ahora, estas 8 semanas que quedan sean las mejores de todo este año. Actualiza tu checklist. Decir, bueno, quiero, ¿cuántos se han planteado en este año aprender un nuevo idioma? ¿Sí? Entonces vas en enero, hello, con J, así. Se ríen porque son así. Hello, y ahí quedaste. Te plantaste un nuevo trabajo, te despidieron del que tenías. Dijiste, no, necesito más plata, voy a emprender algo, tengo unos ahorros, te comiste los ahorros, no, nada. O sea, a esta altura, y lo lógico es, y bueno, estos 2 meses me las tiro de vacaciones, me las tiro de edad, el año que viene sí voy a aprender inglés. Y es como que el año nuevo nos da esa posibilidad de borrón y cuenta nueva, que en realidad ya sabés el resultado. Mediado de enero, otra vez ya empezás en realidad a planificar el 2020. Entonces yo te vengo a desafiar que no tires la toalla. Porque Dios actúa en el último minuto. ¿Quién? Escúchenme, Pedro. Te dice, mirá, andá a Pedro y tirá las redes. Claro, sería fácil. Pero Pedro en realidad ya estaba lavando las redes. Pedro estaba lavando las redes para guardarlas, porque ¿por qué se lavan? Por el agua salada y la mugre y todo eso, las algas, todo lo que se recauda cuando uno tira una red. Entonces las lava, las limpia, si se rompió las repara, las dobla, porque esa misma noche hay que volver a salir. Yo no sé por qué, sería bueno preguntar, que acá es una zona de pesca, quizá alguno lo sepa, ¿por qué se pesca de noche y no de día? Quizá porque los peces por el sol están más profundo y de noche quizá salen a dormir, no sé. Pero en esos lugares el mar de Galilea se pesca de noche, ¿sí? De hecho, le dijo Pedro, estuvimos pescando, trabajando toda la noche y no sacamos ni el zapato que se le perdió a Andrés. Nada. ¿Sí? Resignado, fracasado. Me imagino diciendo, bueno, ¿y qué voy a comer? Porque, o sea, heladera no había, o sea, pescado del día anterior, imposible, todos mueren de botulismo. Muchos nos encontramos así, noviembre, lavando las redes. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces vengo a desafiarte y Jesús le dice, Pedro, metete otra vez al mar y volvé a tirar las redes. No solo esto era una locura porque Pedro ya estaba cansado, Pedro estaba casi a punto de doblar las redes. ¿Sí? Es lo mismo, vos estás lavando el auto, Edu. Sí, listo, oh, me voy a dormir ahora. Y viene un cliente y dice, ¿no me llevas a Santiago? ¿Sí? Ya estás con las medias esas puestas de cordelanita adentro, corderito así, a punto de dormir. Y tu esposa te dice, ¿no me haces una comidita? Estás casi durmiendo y dices, ¿no te vas a comprar unas empanaditas? Lloviendo afuera, ¿sí? Como, y así le dice, Pedro, no dobles las redes, metete de vuelta al agua y tirá las redes. Dice, pero escuchame, estuve trabajando toda la noche. Pero bueno, tiene una luz ahí, Pedro, y dice, ya que me lo pedís. Si lo decís vos, las voy a tirar en tu nombre, o sea, es culpa tuya. Para que te des cuenta. Y contra todo pronóstico, las redes se empiezan a rasgar del peso. Y dice, yo de verdad esto no puedo imaginármelo, porque no sé qué tan grandes serían las redes. Dice que hay dos barcas tratando de sacar los peces y dice, literalmente, casi se hunden. O sea, yo no sé si se pusieron todos los peces de acuerdo y saltaron así al barco y lo inundaron al barco de peces que casi se hunden. No sé cómo habrá sido, me encantaría ver esto en el momento justo. Pero las barcas se empiezan a hundir contra todo pronóstico. Vengo a desafiarte de que estas últimas 8 semanas de este año Dios actúe en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu casa, en tu nación, en tu ciudad, en tus hijos, en la escuela, como lo estuviste esperando todo el año. No los veo muy entusiasmados. Ya están cansados. Pónganse de pie. Hay un solo requisito que Dios pide. ¿Cuánto lo quieren saber? Es no rendirte. No rendirte. Sí, Gustavo, pero es improbable que me contraten en esta empresa. Es que si no te rendís y permaneces, Dios actúa. David llega al campamento en el último minuto. Y Dios hace algo con un muchachito de 15 años que se atreve a creerle cuando simplemente había ido a llevar unos sándwiches a los hermanos. Dios actúa en el último minuto. Y por último, déjenme contarles. Jesús tiene una meta enorme. La meta quizás más ambiciosa y más grande de toda la historia, que era la cruz. La cruz para nosotros significaba la salvación, significa la salvación. La muerte de un inocente nos traería a nosotros redención de todo y redención y justificación. ¿Qué es eso? Es que somos redimidos, somos totalmente perdonados, restaurados al diseño original de Dios y justificados quiere decir que no tenemos culpa por aquello que hemos hecho en contra de Dios. Nosotros recibimos por medio de la cruz un regalo inmerecido, pero para Jesús significaba la misma muerte, dolor. O sea, no los quiero poner medio tristones, pero ya vieron la película de Mel Gibson. Jesús aproximadamente desde las 11 de la noche del jueves, que es arrestado, tiene toda una madrugada horrible yendo a la casa, al patio de Caifás, yendo delante de Pilato, y así, de lugar a lugar lo llevaban como un reo, lo escupían, lo patearon. Finalmente a eso de las 9, 10 de la mañana, cuando Pilato quería por todos los medios dejarlo libre y decir, pero este es un inocente, no hizo nada. Y todo el pueblo gritando, mátenlo, crucifíquenlo. Y en un momento Pilato dice, más si yo me lavo las manos, hagan lo que quieran y que la sangre de este inocente caiga sobre usted. O sea, aún el imperio romano tratando de defender y de abogar al Hijo de Dios y la turba enloquecida, nosotros mismos enloquecidos, pidiendo la muerte de un inocente. De ahí, 40 azotes más uno, o más dos, no me acuerdo cómo era la pena, lacerado, golpeado, y finalmente, desde ahí, con una cruz de madera, cargándola por toda la vía dolorosa, nosotros pasamos por ahí, realmente yo me casé sin peso, porque eran lomas pendientes así, y él no solo que lo hizo con un peso, sino que encima estaba literalmente ya casi desangrado y con un dolor insoportable. Y en un momento Jesús cae. No una, sino dos. Y no dos, sino tres. Ahora, yo digo, ¿por qué se levantó? Ya estaba destruido. Ya había inclusive derramado su sangre. ¿Por qué quería llegar a la cruz? ¿Por qué se volvió a levantar la primera? ¿Por qué se volvió a levantar la segunda? Y aún, ¿por qué se levanta una tercera? ¿Cuál era la ambición de llegar a la cruz? Es que el profeta Isaías ya lo había profetizado. Necesitaba ser colgado en el madero. Su meta no era la muerte, su meta era la cruz. Era morir en la cruz. Y en la tercera se vuelve a levantar. Y como veían los soldados que ya no podía, justo venía pasando ahí un musculoso, así como el flaco. Y lo agarré, se llamaba Simón de Cirene. Le dijeron, vení acá vos que tenés mucha fuerza, manotea la cruz. Y dice que él, aún siendo, Cirene era una ciudad griega, siendo un griego bien robusto, porque los griegos son así, ocupados del cuerpo y musculoso, igual que yo, altos. Entonces, tomó esa cruz. Y dice el relato bíblico que le resultó pesada. Y Jesús, medio como pudo, inconsciente, mareado, ya con las últimas fuerzas, llegó a donde tenía que llegar. Y yo hoy quiero, yo sé que quizás es algo íntimo, es algo, porque nosotros los cristianos somos bien mentirosos. Porque venimos y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bacán, bendecido, no sé cuánto, y en victoria. ¿Cómo es que dicen? Bendecido, prosperado y en victoria. Y yo le pondría ahí una coma y le agregaría una pregunta. ¿Sí? Entonces diría, pregúntame, Edu, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿O te cuento? ¿O querés que te cuente? Te la digo en argentino, sí. Estoy re bien. O tenés 5 minutos y lloramos juntos. Porque si todos tuviéramos hoy la confianza, y yo entiendo a veces lo que es una respuesta inmediata, ¿no? Edu, ¿cómo fue tu semana? Bien, bacán. O sea, no podía andar llorando, ay, no sabes, no me alcanza la plata. No, claro, si andás así, manicomio, te internan. ¿Sí? Pero me pasa algo muy fuerte. Muchos de los pastores con los que he conversado después de que han caído en pecado, después de engañar a sus familias, a pastores, pastoras. Gracias a Dios me ha tocado hablar con varios. Y gracias a Dios digo porque muchos casos se han restaurado y se han podido encontrar con Dios. Otros, lamentablemente, siguen, como decimos en Argentina, como bola sin manija, de fiesta todos los días. Uno de los comunes denominadores cuando hablo es, porque es muy difícil pararse ante una persona que estuvo acá domingo a domingo restaurando familias y finalmente el tipo cayó en pecado. Se fue con la secretaria, la que cantaba, o él que cantaba. Hay de todo. Y me ha tocado sentar, me ha tocado a veces que esas personas oren por mí y me den palabra y de repente ver eso. Ver el tipo ya empacando las redes. Mirando el horario decía, a las 5 de la tarde perdí todo. Y una de las primeras cosas que les digo es, mira, a mí no me interesa lo que hiciste, porque si no le interesa a Dios, ¿quién soy yo para que a mí me importe lo que hiciste? O sea, si yo te cuento las que yo me mando, o sea, quizás te sorprenderías vos también, porque acá santos de estampita no hay ninguno. Pero una de las cosas que me impacta, que me dicen, y esto es un común denominador, todos me lo dicen, estoy solo. Solo. No tenía a quién contárselo. No tenía con quién desahogar. Llevo así 3 años luchando con esto y no tenía a nadie. ¿Y saben qué? Estoy seguro, casi seguro, que si Simón de Cirene no hubiera tomado la cruz, le hubiera sido tremendamente difícil a Jesús llegar a esa meta. Entonces, yo sé que aquí, porque los puedo ver, hay gente que tiene sobrepeso. Ay, sí, grita uno, el tuerto se asusta del degollado. Pero yo tengo mi Simón de Cirene, aquí, mi amigo, el Rodri. Me dijo, oye, compadre, no podía estar así. Al tiro, vamos a correr. Yo le dije, no, pero Rodri, a mí me gusta más el gimnasio. No, ¿qué gimnasio? Acá tenemos la laguna. Vamos a la laguna. Vamos a la pista. Porque la esperanza que me quedaba es que la laguna en Valle Volcanes cierra a las 6 de la tarde y yo salgo a las 7. Entonces dije, listo, corro los sábados nomás. Porque el domingo la iglesia, listo. No, me dijo, vamos a la pista que está abierta hasta la noche. Esa es la pista. Me está ayudando con algo trivial. Que quizás sea el día de mañana mi apoyo para contarle, hey, tengo este problema. Entonces, hay gente aquí, y eso sí no lo puedo ver yo, pero Dios lo ve, que está llegando con las últimas fuerzas a fin de año. Que está cargando con un año que se te escapó de las manos. Lo planificaste de una manera, pero tu chest, tu balance hoy está dando totalmente negativo. Vos me decís, no llego, me levanté una, me levanté dos, pero la tercera me quedo en el piso, no puedo más. Quizá hay gente mirando hoy que abandonó este año y dijo, ya está. Arrancaste el año acá, terrible, viniste a la combe, arrancaste motivado y a mitad de año hay una persona, te miró tuerta, te miró chueco, no sé, algo, se tiró un gas al lado tuyo, te enojaste, no venís más. Y hoy hace que estás lejos del lugar donde deberías estar. Yo quiero decirte, y estoy seguro que no voy a poder cargar la cruz de todos, pero quiero ser un Simón de Cirene para aquellos que hoy no llegan. Y no soy el único, sé que hay muchos más. ¿Cuántos están dispuestos a ser Simones hoy? Entonces seamos sinceros, y si te está costando cargar la cruz hoy, búscate un Simón que te ayude a llegar a tu meta. Prosigo a la meta, decía Pablo. Prosigo. Ese tiene que ser tu fin. Ese tiene que ser tu fin. No te rindas. No, Gustavo, pero vos no sabés lo que es mi casa. No me importa. Yo te puedo decir lo que es Dios. He visto matrimonios destruidos que se han restaurado. Y te voy a poner, porque acá todo es como Disney, ¿no? Siempre termina bien. No, hay veces, y conozco matrimonios en mi ciudad, o alguien que yo quiero mucho, le digo mi mamá, ¿eh? Es la madre de unos amigos. Ella se divorció hace muchos años. Se volvió a casar, se hizo una familia, hemos comido pizza juntos y demás, siempre la comida. Pero, y por otro lado, el padre de mis amigos también rehizo su familia y las dos familias van a la iglesia y se sientan juntos o cerca y se saludan y se abrazan y se bendicen y lo extraño es que hasta a veces comen juntos. Y vos decís, pero es una locura. Bueno, pero es lo que Dios hace. Si ya está, si tu matrimonio no funcionó, bueno, ya está, llegaste al divorcio, digo, es un trago amargo de tomar, sí. Pero no te rindas. Quizá tengas la oportunidad de rehacer tu vida. Porque Dios puede hacer nuevas todas las cosas, incluyendo lo difícil. Entonces te propongo y te desafío. Y le voy a agregar algo más. ¿Me van a haber seguido aquí? Quiero que me cuenten. Porque yo les voy a contar, si el pastor me invita a predicar otra vez, les voy a mostrar, voy a estar más flaquito y cuando tenga abdominales, así, les voy a venir con una remera bien ajustada, así, voy a predicar tipo Van Damme o Schwarzenegger aquí arriba. ¿Eh? De hecho ya me piropearon hoy, el flaco me dijo, oye, pero estáis más flaco. Yo no sé si el Rodri le dijo, dale ánimo que lo estoy matando, o, pero hay un acuerdo ahí, pero no sé. Ya me siento como de 5 kilos menos. Claro, es un sentimiento nomás. Pero ya lo van a ver, ¿sí? Es llegar a la meta. Es llegar. Y quiero que me diga, mira, faltaban 8 semanas y estaba mal. No tenía trabajo, pero ¿sabes qué? Insistí otra vez. Volví a mandar el currículum. Casi me meten preso porque me metí de golpe a la oficina del gerente y finalmente me contrataron. Estaba a punto de perder mi matrimonio y finalmente decidimos intentarlo una vez más. Pero intentarlo no es seguir en la rutina. Hay que hacer algo. Decí conmigo, hay que hacer algo. No podés quedarte, ay, sí, mi matrimonio está destruido, pero seguir en la misma rutina. Busca un Simón que te ayude a cargar la cruz. hagan charlas con el pastor, con los líderes, con alguien que te den una estrategia de cómo salvar tu familia. Vuelvan a intentarlo. Quedan 8 semanas. No tires la toalla. Revisa tu checklist y volvé a intentarlo. Que este año termine tremendo para que nuestro próximo año 2019 tengamos una planeación diferente, que podamos planificar con nuevas metas. No reacomodar las que ya teníamos y porque no se cumplieron o porque fracasaron, tener que trasladarlas este año. Amén. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Adora a Dios y declara esta canción. Declara esta parte de esta canción como una declaración profética sobre tu vida. Y mientras cerrás ahí tus ojos, utiliza la fe. La fe también es imaginar. Escucha, la fe también es imaginar. Entonces yo te propongo, muchas veces nosotros declaramos una cosa con nuestra boca, pero en nuestra mente imaginamos el fracaso porque no lo podemos quitar. Y déjame que te diga, la primer batalla del enemigo se produce ¿en dónde? En la mente, en los pensamientos. Y conforme a esos pensamientos declaramos. Entonces yo te digo que no solamente ahora declares con tu boca, sino que también te imagines. Te imagines hablando ese idioma que no podías. Que te imagines estudiando esa carrera que quizá era un imposible. Que te imagines en tu mente esa casa nueva. Que te imagines en tu mente el diagnóstico que declara que sos completamente sano. Que viene ese hijo que no podías tener. Que estás totalmente libre, que estás totalmente restaurado con una familia como Dios la planificó. No importa tu realidad actual, quiero que veas la tierra prometida porque Dios lo hace una, otra y otra vez.
Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás. Otra vez abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú
levanta tus manos y declara
las montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste.
Tiene,
sé que lo harás,
sé que lo harás.
Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste.
Señor, no sé cómo haces. No sé cómo te las arreglás para transformar eso que aparentemente para nosotros es malo. Pero tu palabra dice que todo, 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 decí conmigo todo, todo, grítalo, todo, todo me ayuda a bien. Todo, todo. pecado, lo haces una, otra y otra vez, Señor. Cuando no hay camino, cuando no veo por dónde ir, cuando todo es niebla a mi alrededor, hay una luz que me guía, que es tu palabra, que me muestra el norte, que me guía por dónde ir. Cuando parece que estoy solo, Señor, me muestras que estás a mi lado. Lo haces una y otra vez, Señor. Y yo declaro que en estas 8 semanas que quedan del año, lo vas a hacer otra vez. Y este lugar, este altar, esta casa se va a transformar en una declaración de todos los testimonios de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a hacer en estas 8 semanas. No te rindas, no te rindas. Es lo único que Dios pide, no te rindas.
Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú, cántalo una vez más, mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, 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 oh. Yeah. Otra vez, sí, Señor. Nos aferramos hoy a tu palabra, Santo Dios. Gracias, Jesús. Vamos a ir a lo que necesitas.